París, América. Un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
La primera vuelta de las elecciones brasileñas es el próximo domingo. Son las elecciones más polarizadas de los últimos años en Brasil. El favorito de los sondeos es Jair Bolsonaro, candidato de extrema derecha, quien recibió una puñalada durante un mitin a comienzos de septiembre y tuvo que hacer una pausa durante varias semanas. Detrás de Bolsonaro está Fernando Haddad, candidato de la izquierda designado por Lula, el expresidente brasileño que se encuentra purgando una condena de 12 años por corrupción. Tenemos varios invitados para hablar de estas elecciones y en la segunda parte de nuestro programa escucharemos algunas canciones de Charles Aznavour, el mundialmente famoso cantante francés que acaba de morir a los 94 años de edad. Escucharemos las canciones que ustedes, estimados oyentes, prefieren y nos lo han dicho con un mensaje de voz al WhatsApp de RFI. Bienvenidos a París, América. Para hablar de las elecciones en Brasil, estoy en comunicación con Gaspar Estrada. Gracias por aceptar nuestra invitación.
Hola, Asbel, ¿cómo estás? Un saludo a ti y a tu auditorio.
Bueno, usted es politólogo y vive aquí en París. También estamos en comunicación con nuestro corresponsal, Francho Barón. Bienvenido a París América, Francho.
Hola, salud. ¿Cómo estás, Asbel? ¿Todo bien?
Muy bien. Y también estamos en Brasil, en Sao Paulo, con Beatriz Correa. Hola, Beatriz.
Hola, buenas tardes.
Usted está acompañándonos desde allá, desde Brasil. Es editora de internacionales de Bandeirantes. Mi primera pregunta es para usted, Francho Barón, ya que está allá en Brasil. ¿Quién es el favorito para esta primera vuelta de las elecciones brasileñas?
Bueno, el favorito, yo te diría que el favorito en este momento indiscutible es el ultraconservador, el ultraderechista Jair Bolsonaro, que ha venido consolidándose en los últimos meses. Ha estado, desde que salió de la carrera electoral en nombre del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, se ha mantenido en el liderazgo de esta carrera electoral y además consolidándolo de una forma muy, muy fuerte, ¿no? El ejemplo claro es el de ayer por la noche, el último sondeo de intención de voto publicado por el Instituto Ibope, en el cual pues ya realmente se refleja una nueva subida de 3 puntos en este caso hasta el 31%, mientras que el segundo, el Lisa, que es el izquierdista del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, pues experimenta una leve caída, pero sobre todo, lo más llamativo, una gran subida de su rechazo, del 30 al 38%. En el caso de Jair Bolsonaro, el rechazo también es muy elevado y esto es un dato fundamental a la hora de tenerlo en cuenta. Es un rechazo que alcanza, oscila entre el 40 y el 46% en este momento, por lo cual este es realmente uno de sus grandes problemas. Muchos analistas coinciden en que esto no le va a permitir continuar creciendo mucho más en las encuestas. Otros piensan que directamente va a imposibilitarle una elección en la segunda vuelta, la victoria en la segunda vuelta. Pero en definitiva, la realidad a día de hoy es que el electorado se inclina claramente, mayoritariamente, por la candidatura de Jair Bolsonaro, que, como bien sabéis, bueno, en el perfil podríamos pasar mucho tiempo hablando sobre él, ¿no? Pero es una persona con un programa electoral extremadamente polémico, ¿no? Por la radicalidad, claro, en algunos casos de sus propuestas.
Ya hablaremos de ello más adelante, pero quisiera preguntarle, Gaspar Estrada, estas elecciones han sido muy polarizadas. Bolsonaro recibió una puñalada el 6 de septiembre durante un mitin, lo que lo obligó a dejar la campaña durante varias semanas. El ambiente electoral está muy crispado. ¿Cómo siente usted justamente esta campaña? ¿Es inédita en lo que usted lleva siguiendo campañas electorales allá en Brasil? ¿Es particularmente caliente está el ambiente?
Sin duda alguna, se trata de una elección inédita, pues desde cualquier punto de vista, ¿no? En primer lugar, porque estamos en una situación en la cual el que era líder de las encuestas pues es inhabilitado por la justicia electoral. En este momento tenemos el líder en las encuestas que pues no puede hacer campaña porque tuvo este ataque en su contra, y también tenemos una gran novedad política, que es que muy probablemente el partido del centro derecha de Brasil, que siempre ha estado en la segunda vuelta y que ha gobernado Brasil en dos ocasiones, pues muy probablemente no estará en la segunda vuelta. Entonces tenemos un contexto inédito en el plano político, una situación de crisis económica con grandes desafíos en los próximos meses para el gobierno brasileño y una gran tensión, una gran polarización social. Entonces es la suma un poco de estas crisis política, económica y social que le da el carácter inédito a la elección, con un resultado que pues hasta ahora es difícil de hacer una previsión, justamente con estos números pues muy sorprendentes. Hace 8 años, cuando el presidente Lula salió del gobierno en 2010, nadie hubiera imaginado pues esta situación.
Gaspar Estrada, usted ya lo mencionaba, en estas elecciones está la presencia de un candidato atípico, Jair Bolsonaro, calificado ya sea de neofascista, extremista, ultraderechista, ultraconservador, populista, racista, homófobo, misógino, en fin, hay muchos calificativos, se lo compara también con Trump y Salvini. ¿Es Bolsonaro un peligro para la democracia brasileña, según usted?
Sin duda alguna. Sin duda alguna, Jair Bolsonaro representa un peligro para la democracia en Brasil, en América Latina y en el mundo. No podemos olvidarnos del peso de Brasil, que es miembro del G20, que es una de las principales economías del mundo, pues el impacto que esto puede tener en la región, tener a un líder con estas características, que ha declarado ya abiertamente que la única hipótesis que él se plantea es su victoria y que no pretende reconocer una eventual derrota electoral. En las últimas horas ha intentado matizar esta posición, pero me queda claro que en su cabeza y realmente en la filosofía de él y de su familia, porque no hay que olvidar que se trata realmente de una familia que vive en la política desde hace ya décadas, pues la alternancia y la democracia pues no son valores queridos.
Gaspar Estrada, una última pregunta, porque sabemos que tiene que abandonar este programa. ¿Cómo explica usted el fenómeno Bolsonaro?
Bueno, lo explico por esta justamente conjunción de esta triple crisis política, económica y social que se arrastra en Brasil desde hace ya varios años. No hay que olvidar que en 2014, por primera vez en la historia de las elecciones democráticas en Brasil, el candidato que perdió la segunda vuelta no reconoció el resultado de la elección, impugnó el resultado electoral. Después de eso, que era Écio Neves del PSDB, después de eso en 2015, el propio PSDB, en contra de su filosofía, votó el aumento de gastos públicos para pues fragilizar la posición de Dilma Rousseff. Después hubo la destitución muy polémica de esta última presidencia y un contexto pues de una gran polarización social con estos hechos y un escenario económico que no terminó de mejorar desde que Dilma Rousseff salió de la presidencia de la República y en 2016, y de manera general un aumento de la pobreza y las desigualdades. Es por eso que frente a este campo de ruina, se podría decir, pues emergió justamente una figura política radical con todo este tipo de propuestas y una sociedad que está muy desesperanzada con sus élites políticas y económicas.
Pues Gaspar Estrada, muchas gracias por esta participación en París América. Lo dejamos ya que sabemos que tiene otros compromisos. Muchas gracias. Beatriz Correa, usted que está allá en Brasil, ¿se siente este temor de una victoria en esta primera vuelta y eventualmente en una segunda vuelta de Bolsonaro?
Es la primera vuelta, no creo, y tampoco es lo que indican las encuestas, porque hay como 11 otros candidatos, además de Jair Bolsonaro y Fernando Haddad. Y bueno, claro que probablemente la segunda vuelta será con estos dos, pero los votos están muy pulverizados. Entonces, no creo que Jair Bolsonaro tenga votos suficientes para tener 50% más uno de los votos válidos de la primera vuelta. Entonces, probablemente iremos a una segunda vuelta. Y en la segunda vuelta lo que pasa es que todo está muy indefinido, porque las encuestas en media apuntan que los dos tienen la misma cantidad de votos en la segunda vuelta. Y esto va a hacer con que ellos en la segunda vuelta se vuelven más al centro para conquistar los electores de personas como Geraldo Alckmin, que pertenece al partido PSDB, del ex presidente Fernando Henrique, del ex candidato Aécio Neves, o entonces Ciro Gómez, que es un candidato de centro izquierda que está en tercer lugar en las encuestas. Y estos apoyos en la segunda vuelta serán decisivos para ver quién de estos dos candidatos, Fernando Haddad y Jair Bolsonaro, y si confirma que ellos estarán en la segunda vuelta, la duda será quién será más capacidad de hacer su discurso más hacia el centro, para conquistar los votos de estas personas, que porque hay un sentimiento muy fuerte contra el PT, el Partido de los Trabajadores, pero también hay un sentimiento muy fuerte contra el discurso extremista del candidato Jair Bolsonaro.
Justamente, Francho Barón, Geraldo Alckmin, que es exgobernador conservador de Sao Paulo, que es uno de los candidatos, como lo decía ahorita Beatriz Correa, dijo recientemente, explicó así la situación: la mitad de la población no quiere ni radicales de derecha ni de izquierdas, es decir, radicales de derecha Bolsonaro y de izquierdas Haddad. ¿Es este un poco el cuadro, el paisaje político en este momento allá en Brasil?
Bueno, la realidad es que esa realidad no se está viendo reflejada claramente en las encuestas, ¿no? Ni en la calle. De hecho, las mayores movilizaciones que hemos venido presenciando aquí en los últimos días son justamente protagonizadas por esos dos polos antagónicos, ¿no? Por los partidarios de Bolsonaro, que están saliendo con especial intensidad en los últimos días para demostrar públicamente, ¿no?, el apoyo popular que tiene este candidato, y por otro lado, ya un movimiento de reacción, ¿no?, que se ha generado este fin de semana, que realmente ha cuajado por primera vez en la calle, a pie de calle, que es el movimiento El No, que es toda esa gente, un movimiento impulsado principalmente por mujeres, ¿no? Pero en definitiva también yo fui a la calle a ver qué es lo que estaba sucediendo, había muchísima gente, también muchos hombres, ¿no? Y es básicamente un movimiento de reacción hacia la posible llegada de Jair Bolsonaro al poder. Entonces, el centro realmente de existir no se está movilizando a día de hoy con la misma fuerza. Lo que a mí me llama más la atención, Abel, es que ni los propios candidatos que representan estas opciones un poco más moderadas están consiguiendo movilizar el voto en esta dirección. Ahí están todo este pelotón de candidatos: Geraldo Alckmin, Marina Silva, Ciro Gómez, quizás con un poco más de protagonismo. En fin, todo ese grupo que están incluso haciendo llamamientos en el último debate electoral que vimos el pasado domingo, un llamamiento colectivo, tendría una especie de frente común para intentar llamar a la población a que se despolarice, ¿no?, y que piense en una opción, en opciones políticas que no tengan esa componente radical, ¿no?, como la que puede tener Jair Bolsonaro. Pero la realidad es que las encuestas después no es lo que refleja, ¿no? Lo que reflejan es que realmente estos dos candidatos son los que aglutinan el mayor número de votos y los que en ese momento tienen las máximas posibilidades de pasar al segundo turno. Una vez que esto suceda, de confirmarse este domingo, ahí ya no hay más opción. Ahí ya realmente estamos en un escenario de ruptura, en un escenario en el que la gente irá a votar a final de octubre, quizás no a favor de un candidato, sino votarán a un candidato para impedir la llegada de otro. O sea, mucha gente aquí va a votar desde el rechazo a un candidato.
Ahora, como lo mencionaba Gaspar Estrada, el contexto de las elecciones tiene que ver con el megacaso de corrupción Lavallato, motivo por el cual la presidenta Dilma Rousseff fue destituida, el expresidente Lula está purgando una pena de 12 años, pero también hay acusaciones contra el presidente saliente Temer. Es curioso, no sé cómo llamarlo, que finalmente todas estas denuncias hayan terminado por los extremos, o por lo menos en el caso de Jair Bolsonaro, y no haya surgido una persona, entre comillas, limpia frente a todos esos casos de corrupción, Beatriz Correa.
Sí, lo que pasa es que casi todos los partidos de Brasil están involucrados en casos de corrupción en Lavallato. Entonces, por ejemplo, este año, Aécio Neves, que fue el último candidato de PSDB, no fue el postulante al cargo por el partido, porque él sí estaba involucrado en casos de corrupción. Entonces, no hay casi partidos limpios para hablar con como un ejemplo, yo puedo ser un ejemplo para combatir la corrupción en Brasil. Entonces, por esto El PP se dice víctima de una justicia selectiva y dice que hay muchos otros casos de corrupción y que Lula está siendo víctima de una persecución orquestada por las altas clases. Entonces, existe todo un discurso para decir que Lula es víctima de una injusticia. PT no reconoce los hechos de corrupción como algo que pertenece a su gobierno, pero sino como algo que pertenece a toda la estructura de poder en Brasil. Y por esto que Jair Bolsonaro, a pesar de estar en la política por casi 3 décadas, él es visto como un outsider, alguien que viene de fuera. Mismo que él mismo sea diputado hace 28 años, sus hijos sean diputados, él aparece con este discurso polarizado y él gana mucho espacio que antes pertenecía a PSDB. Porque en las elecciones de 2014 el país ya estaba dividido. Eran los que apoyaban al PT y los otros que eran los que apoyaban a Edson Eves. Había Marina Silva, que hizo que las elecciones fueran a la segunda vuelta. Pero Marina
desgraciadamente, Silva en estas elecciones... Beatriz, lo siento mucho. Desgraciadamente va a tener que cortarlos porque vamos a hablar aquí en este programa también de... Charles Aznavour, muchísimas gracias a los dos por esta participación.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Si minable, je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables, tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas et viens-t'en dans mes bras. Dans mes...
Bonjour, mes amis de Radio France Internacional. Hoy estoy también conmovido por la muerte de Charles Aznavour. Bohemia, Venecia sin ti, sus dos canciones más famosas acá en Latinoamérica. Me uno al sentimiento de dolor de la nación francesa también.
Los grandes de la canción francesa nos dejan. Yves Montand, Edith Piaf, Trenet y ahora Aznavour. Casi una vida escuchando sus poemas con música bella y profunda. Sin saber francés, se intuían sus letras, con momentos escuchando y pidiendo a mis nietos que me tradujeran sus canciones. La mamá, Demodé, Formé Formidable y miles más. Gracias, Aznavour.
Sí, gracias, Charles Aznavour. Gracias, entre otras cosas, por la humildad de los sentimientos. Aznavour fue el tipo al que las mujeres dejaron una y otra vez hasta que encontró a su esposa, con la que estuvo casado 40 años. Escuchemos otros mensajes que nos enviaron ustedes, estimados oyentes, al número WhatsApp de RFI, el 33645601126.
Sin dudas, la canción más hermosa y con la cual identifico a Charles Aznavour es Venecia sin ti.
On cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Que c'est triste Venise, lorsque les barcaroles ne viennent souligner que des silences creux et que le cœur se serre. En voyant les gondoles abriter le bonheur des couples amoureux. Que c'est triste Venise, autant les amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. Les musées, les églises ouvrent en vain leurs portes. Inutile beauté devant nos yeux déçus. Que c'est triste Venise, le soir sur la lagune, quand on cherche une main que l'on ne vous tend pas.
que l'on ironise devant le clair de lune ou tenter d'oublier ce qu'on ne se dit pas. Adieu tous les pigeons qui nous ont fait escorte. Adieu pour les soupirs, adieu rêve perdu. C'est trop triste Venise, autant des amours mortes. C'est trop triste Venise, quand on ne s'aime plus.
La muerte de Charles Aznavour marca el fin de una época. Es la desaparición de la última leyenda de la canción francesa del siglo XX. Aznavour es el primer cantante melódico francés, el Frank Sinatra o el Julio Iglesias francés. Hoy rendimos homenaje a este gran artista, un homenaje al que se une una oyente de París América desde Chile.
Hola amigos de RFI. Soy Pamela Vega, les estoy enviando este saludo desde Chile y quería pedir de Aznavour la canción Les Comédiens.
Les comédiens, viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens, qui arrivent bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens, qui arrivent si vous voulez voir confondus les coquins dans une histoire un peu triste où tout s'arrange à la fin. Si vous aimez voir trembler les amoureux, vous lamentez sur Baptiste pour rire avec les heureux. Poussez la toile et entrez donc vous installer. Sous les étoiles, le rideau va se lever. Quand les trois coups retentiront dans la nuit, ils vont renaître à la vie les comédiens.
Se va un pedazo del corazón de Francia. Nos abandona la voz cálida y melancólica de Charles Aznavour, quien desde mi niñez me ayudó a comprender el corazón romántico de mi padre. Pues fue su música y su estilo, uno sin pretensiones, muy cercano al sentimiento popular mío. Que descanse, maestro.
Charles Aznavour es al mismo tiempo Armenia y los barrios populares del norte de París. Aznavour es el migrante que ama su nueva patria y no olvida sus raíces. Esto es algo que llamaba la atención a este oyente de Cali.
Aznavour me ha acompañado en gran parte de mi vida, pero recuerdo mucho un disco en concierto de los varios que tenía mi mamá, donde siempre empezaba el concierto con la canción Les Emigrants. Con el tiempo supe que era una canción dedicada a sus orígenes como hijo de migrantes armenios. Y en todos los conciertos empezaba siempre con esa canción.
Comment crois-tu qu'ils ont tenu? Ils ont tenu en étant croyants et têtus, déterminés pour leurs enfants à faire un monde différent. Les émigrants.
Terminemos con otro de los grandes éxitos de Aznavour, Emmène moi. En esta canción hay sobre todo un verso que numerosos parisinos han cantado al menos una vez en la vida. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Me parece que la miseria es menos penosa al sol.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes, reflets de ciel bleu, de mirage. Traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du nord, j'aimerais les barbouiller ce gris environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour avec les marins, quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève, où je vois tendant les bras l'amour qui comme un fou court au devant de moi et je me pends au cou de mon rêve. Quand les bars ferment, que les marins rejoignent leur bord, moi je rêve encore jusqu'au matin debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour sur un rafiot craquant de la coque au pont, pour partir je travaillerai dans la soute à charbon, prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre, où les filles alanguies vous ravissent le cœur en tressant, m'a-t-on dit, de ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords, sans bagage et le cœur libéré en chantant très fort.
Estimados oyentes, los invito a escuchar mañana el París América que presentará Carlos Herranz. Carlos también hablará de Charles Aznavour. Esperamos sus mensajes WhatsApp al número
33645601126.
Hasta entonces.